Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Número Podcast, este programa en el que cada periodicidad random, cada semana de momento, que ya llevamos 3 semanas aquí seguidas, maravilloso, maravilloso. Os traemos las últimas novedades, las últimas reseñas del mundo del cómic americano, sobre todo superhéroes, y en general, pues si cae alguna noticia de fuera de este ambiente, pues también medianamente haremos algo. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Noticias de ambiente. Muy bien, aquí andamos.
Dentro de poco, ambiente hey podcast. Chin, 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 chin.
No estoy yo muy puesto en el asunto.
No, yo tampoco.
Así que va a tener que pedir ayuda.
Hola, amigos.
Hay tanto de lo que no sabemos.
¿Entiendes de cómics y de lo otro?
Yo entiendo la campaña del noveno podcast.
La nueva promo, que tenemos que grabar una promo cada 2 años o algo así.
Eso sí, que ya dijimos la semana pasada que nuestra promo inicial era un poco irrespetuosa con el vigilante, pero hubo otras.
Sí, sí. La del The Cape y cosas de esas.
Oh, The Cape.
Gran serie, mejor persona.
Mejor persona, sí. Exactamente.
Bueno, pues estamos en el número 81 o volumen 5, número 9. Y bueno, pues ya os dijimos que íbamos a intentar grabar cada vez que pudiéramos. Y de momento lo estamos consiguiendo. Llevamos 3 semanas seguidas. Esto ya ni me lo creo.
Oye, no sé tú, Dani. Es que dijimos, vamos a grabar cada vez que podamos. Eso lo vamos a conseguir siempre.
Efectivamente.
Déjate, eso va a ocurrir.
Sí, sí, desde luego. Y si te parece, vamos a comenzar con las noticias.
Pues venga, noticias.
Venga, apetiditos. Y vamos a comenzar con unas noticias que no serán mucho, bueno, o entre comillas, no serán mucho en el mundo del cómic. Que son el ámbito corporativo de las grandes editoriales. Y es que Marvel ha anunciado el regreso como editor ejecutivo de Mike Marz. Mike Marz es, para los que no estéis un poco metidos en el mundillo, ya sabéis que un editor, pues, es quien aprueba la historia, quien supervisa la creación de cada cómic, quien coordina o procura coordinar una línea, sobre todo en DC y en Marvel, pues hay editores encargados de 3 o 4 series o de una oficina entera, bueno, una franquicia entera, y intentan tirar por ahí. Y Mike Marz es uno de esos que hizo muy buen trabajo en Marvel, se encargó de editar los New X-Men de Grant Morrison y la primera etapa de Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassidy, y se fue, como con Morrison se mudó a DC, pues también y se fue a DC y editó el Batman de Morrison. Bueno, y ha seguido editando los títulos de Bat Familia hasta ayer, como quien dice. Ha sido, personalmente me parece un buen editor, por lo menos con buen ojo. Iba a decir con muy buen ojo, pero emplear a Tony Daniel nunca puede ser buen ojo.
Yo no sé si Tony Daniel es de esos que son elegidos a dedo por Dan Didio. A saber, parece de sus secuaces.
Sí, sí, uno de sus secuaces. Y bueno, pues se encargará, creo que vuelve también a la oficina mutante y continuará dándole un poco de coba a Bendis y a Aaron. Hacer lo que quieran.
Básicamente.
Y hablando de Oficina Mutante, también tenemos la noticia de que Nick Lowe pasará a editar, que era el editor de los X-Men, pasará a editar los títulos de Spider-Man. Ahora que los títulos de Spider-Man que estaban repartidos, juraría que entre Tom Brevoort y Stephen Walker, con la marcha de Stephen Walker, la retirada del mundo del cómic de Stephen Walker, que ha editado pues desde Superior Spider-Man y obracas como Ojo de Halcón y Daredevil de White, pues están siendo editados con ellos, un editor que será muy difícil sustituir, pues Nick Lowe pues se va a poner un poco en sus zapatos en los títulos de Spider-Man de los que tomaba parte.
Sí, que Stephen Walker hizo un gran trabajo, la verdad, en todos estos años. Pero bueno, supongo que lo que no sé es cuándo entraría Nick Lowe en Los Mutantes, pero yo juraría que básicamente esta medio recuperación de toda la franquicia mutante que ocurrió en los últimos años es bajo su mandato.
Sí, me imagino que sí. No me he puesto a investigar a ver exactamente en qué año, pero ya llevaba... Yo creo que fue sustituto de March. O sea, que a lo mejor, sabes, esta etapa un poco oscura con Austen y demás. sí que ha logrado encaminar con la etapa de Fraction, con la etapa
de Gillen
y bueno, ahora la etapa de Jason Aaron y Bendis, que han conseguido, pues, encauzar una franquicia que si no se supervisa bien, se va a tomar por saco.
Básicamente, pero ¿quién dices que era el editor de la época esa de Austen? ¿Ron Marth?
No lo sé. Creo que era... No, Ron Marth no. Creo que era... Pues... No sé. No sé quién sería.
Te he entendido que era Marth.
Pues...
Y bueno... si es tan buen editor como guionista, explicaría muchas cosas.
¿Quién sabe? Estoy incluso por sacar un cómic al azar, a ver si justo la grapa... Cojo un X-Men de... No, he cogido un Gen 13.
Eso sí que es el azar.
Es que tengo al lado de las estanterías tengo el armario empotrado y tiene como que un recoveco en el que he metido un montón de grapas. Entonces saco al azar.
Muy bien.
No sé ni en qué orden está ni nada. A ver, otro cómic. Uy, mira, un Batman de... Fíjate, el primer número de Batman de Morrison.
Yo la verdad es que lo tengo un poco ordenadillo, un poco manías. Es que,
sí, sería lo suyo, pero como ya decidí desterrar las grapas de mis estanterías hace siglos, pues ahora están un poco como caigan.
Bueno.
Están un poco de esa manera.
Como te gusta a ti, de aquella manera.
Sí, de aquella manera, güey.
Bueno, pues otra noticia más que tenemos es que Bill Watterson, que seguramente... Igual no conocéis de nombre, pero conocéis su obra. Es el creador de Calvin y Hobbes. Ha conseguido el gran premio del Festival de Angulema. Que, bueno, pues el premio este que se dio en la 41 edición del Festival Internacional de Cómic de Angulema en Francia. ¿Cómo se dirá? Angoulême, me imagino.
Angoulême, sí. Con acento circunflexo.
Bueno, pues... Este cómic que seguro que todos conocéis, que publicó entre el 85 y el 95, pues es de lo más famoso que hay probablemente dentro del cómic a nivel internacional y supongo que es un poco ese reconocimiento a toda su obra.
Efectivamente.
Y además...
Sí. Watterson creo que del 85 haciendo Calvin Hobbes y 10 años estuvo con la tira sindicada y con más proyectos y ha ganado un montón de premios. Este es un poco de los premios gordos, el del reconocimiento a su carrera, que siempre es importante y siempre es un placer, es un honor recibir.
Sí, además se impuso a dos grandes nombres del mundo del cómic, como Kazumiro Omoto, que es por supuesto el creador de Akira, y el británico Alan Moore, que todos conoceréis por muchas de sus obras y estupendas declaraciones, como por ejemplo, todos los superhéroes son una mierda.
Efectivamente.
Ay, Alan Moore.
Ay, Alan Moore, qué majo eres.
Cabreo Moore.
Cabreo Moore.
O voy a hacer magia negra, o a poner unas velas negras.
Bueno, hay que decir que la pluma de oro, que es el gran premio también importante de todo eso, de Angoulême, será llevado Come Prima de Alfred, que será editado en marzo por Salamandra Graphic.
Bueno.
Los herederos de Sinsentido, pues, se encargarán de la edición de esta obra.
Muy bien.
Y pasamos a DC porque... bueno, pues tenemos una noticia un poco... me ha dejado un poco con el con el ese de por qué, por qué.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hay varias noticias dentro de la noticia.
Sí, bueno, básicamente la noticia principal es que Geoff Johns y John Romita Jr., que con esta se pasaría a DC tras una eternidad en Marvel.
¿Eternidad?
O sea, yo creo que ha debido estar 30 años.
Pues no lo sé, toda su vida igual.
Sí, toda su vida ha estado en Marvel. Pues se encargarán de la nueva etapa de Superman.
Sustituyendo a grandes autores.
Sustituyendo, o sea, se van a poner en los zapatos de Scott Lobdell y Kenneth Rocafort, que son palabras mayores.
Zapatos grandes para llenar.
Sí, sí, sí. Hombre, si me hubieras dicho hace 10, el Geoff Johns de hace 10 años, pues firmaba, pero.
¿Verdad? Ay, sí. Que digo que hay otra noticia porque el Superman de Scott Snyder y Jim Lee, o sea, Superman Unchained, se ha confirmado que se va a cancelar en el número 9. Yo sé que vendía, porque lo comentábamos de vez en cuando en nuestros tops, pero yo creo que es que nadie habla de esa colección.
Efectivamente. Claro, es una de esas colecciones hechas porque sí, para
literalmente
poner a los dos autores con más ventas, que son Scott Snyder, o sea, que es el guionista que está más en boga, y Jim Lee, que es Jim Lee.
Básicamente.
Y ya está, y era para sacar tajada de la película, y ya, es que no hay más. Ya simplemente cuando dijeron, venga, vamos a sacar Superman Unchained número 1 con páginas desplegables de tamaño monumental. O sea, es estrategia total noventera, X-Men, X-Force y demás.
Totalmente. Y básicamente es que es eso, 9 números, no ha tenido malas ventas, no nos engañemos, porque bueno, no vendía mal, pero es que es eso, yo tengo la sensación de que la gente pues lo compraba por, bueno, pues precisamente por lo que querían, pero no vendían lo suficiente que ellos hubieran pensado a la hora de, porque claro, en la mente de Dan Didio se hace así. A ver, tengo Scott Lobdell y tengo Jim Lee. Entonces sumo lo que venden y tengo que vender, pues, 400.000 ejemplares. Porque es que si no, la colección es muy cara. La colección es muy cara, si no. Y claro, como solamente vendía, pues, 100 y pico mil ejemplares, lo cual está muy bien, pues ha dicho, nada, esto lo vamos a quitar, que además es que nadie habla de ella. Nadie dice ni que es buena ni que es mala.
Porque yo creo que la gente ni lo ha leído. Bueno, sí, lo habrás leído tal. Los que nos dedicamos a hablar de cómics, pues leeríamos el primero y dijimos, ¡buah! ¿Qué es esto? Y ya, o sea, bueno, yo he leído creo que los 2, 3 primeros y ya son 3 números más de los que tenía que haber leído.
Es que es lo que dices tú, sacar colecciones porque sí, y eso se traslada a que tienes una colección que no tiene ninguna dirección, autores que no tienen nada particular que decir sobre un personaje, sino que simplemente están haciendo algo para cumplir, porque les han dicho, oye, hacer una colección que vendéis, y ahora, bueno, pues tenemos una, como dices, una película nueva y hay que intentar sacar un poco más de Superman. Como la película, bueno, gustó a mucha gente, pero por mucho que digan, yo creo que se ha ido apagando ese entusiasmo. Tampoco la veo yo muy recordada. Pues, oye, adiós.
Sí. Hasta luego.
No lloraremos.
Sí. Y hablando de Batman y Superman y películas y cosas de esas, vamos a pasar a cine y televisión, donde tenemos la noticia de un fichaje doble por parte de los productores de la secuela de El Hombre de Acero, es decir, de Batman versus Superman. Y ya tenemos a Lex Luthor, que será interpretado por Jesse Eisenberg, a quien podéis recordar por cosas como la red social, y a Jeremy Irons, que podéis recordar de un montonazo de sitios,
sí,
haciendo de Alfred.
¿Y qué te parece a ti este casting? Porque ha tenido bastante inflamada la red, sobre todo lo de Jesse Eisenberg.
Sí, la verdad es que no me molesta Eisenberg de Lex Luthor.
Es que a mí no me molesta nada en concreto. O sea, ya sabes que es como lo de Ben Affleck, Batman, pero ¿qué es esto? Pues espérate a ver qué hacen.
Claro.
Espérate a ver
qué hacen.
Ahora, es raro.
Sí, es raro, tal. Pero, hombre, ¿tú crees que no? El fichaje de Eisenberg no es tan raro como el de Lex Luthor de Smallville. O sea, pues uno igual, ya está.
Sí, supongo. Básicamente es raro, no sé, es eso, que es un movimiento que no me esperaba, desde luego. O sea, ha sido bastante llamativo. Y Jeremy Irons, pues bueno, británico de una cierta edad para hacer de Alfred, no me parece mal. Ahora, supongo que Michael Caine era como... Le aportaba una cosa diferente. No sé si intentaran también hacer un Alfred un poco distinto.
Claro. Ahí sí que puede ser un poco el tema de, hombre, donde esté Michael Caine, que tal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a intentar romper todo posible con el nolanismo del Batman de Nolan? ¿O ya que aprovechan para quitar como Christian Bale nada y van a meter a Ben Affleck, van a cambiar también todo? No vamos a ver ningún personaje, ningún actor del Batman de Nolan en esta trilogía. Sí que es cierto que estaba el plan de hacer el reboot este raro o lo que sea, pero yo hubiera aprovechado un poco para colar por lo menos todo el tema, para encajarlo de algún modo.
Sí, supongo. Desde luego parece que intentan romper mucho, y es curioso teniendo en cuenta que claramente Man of Steel es una película que es muy deudora de Nolan, o por lo menos de el espíritu, más bien la estética de las películas de Batman de Nolan. Que sí, por supuesto, eso no tiene ningún sentido con Superman, pero bueno, eso es una discusión para otro día.
Básicamente, El Hombre de Acero, para los que no lo hayáis visto, es Nolan meets Snyder. Totalmente. Sí. O sea, el de Snyder coge las escenas esas de ¡wow! Súper espectacular, imagen alta, cámara lenta y no sé qué, y vuela aquí el plano, la cámara por todo este lado. Y ya de Nolan, pues un poco el tono y cosas de estas.
Y quitarle colores a las cosas.
Sí, y la falsa trascendencia que le da a todo.
Si queréis saber más sobre nuestra grata opinión de esta película, podéis buscar el programa en el que hablamos de ella.
Tenemos que buscar el programa, por lo menos apuntarnos el número o algo así, para decir, buscad el número 70. Debe ser el 70 y algo.
Oye, de todas formas, si no, ya sabéis, estas cosas en el blog con las etiquetas y demás, podéis encontrarlo fácilmente.
Las encontráis enseguida. Y bueno, vamos a pasar a nuestras secciones. Bueno, nuestra sección... Ah, no, que tenemos trailers.
Sí,
estoy súper acelerado hoy. Tenemos dos trailers aprovechando la Super Bowl.
Como siempre.
El Super Tazón. Que ya sabéis que aprovecha mucho las productoras, las distribuidoras de cine para promocionar a lo bestia las nuevas películas y cosas de esas. Y ha sido el turno de Marvel para que, como tiene dos películas en breve, por una de Marvel Studios propiamente dicho y otra por parte de Sony Pictures, y tenemos nuevos trailers, y junto con los nuevos trailers, nuevos spots, de The Amazing Spider-Man 2 y Capitán América Soldado de Invierno. De Soldado de Invierno ya habíamos visto un trailer más o menos largo antes.
Sí.
Este no aporta mucho más, simplemente vemos un poco más al Soldado de Invierno.
Sí.
Y siguen un poco jugando con su identidad, sino que no quieren mostrárnoslo mucho, pero sí que nos lo muestran para que ya nos hagamos la idea. Y bueno, no sé qué te ha parecido a ti.
Pues sí, es que ya todos los que han leído los cómics últimamente saben quién es. Pero bueno, supongo que hay que mantenerlo un poco así. Tampoco hay que decirlo a la cara. No, pues bien, no me parece que tenga mala pinta la peli, o sea que ya como la primera me gustó bastante, aunque esta segunda tengo miedo de que le va a faltar ese encanto que tenía del pasado, y como ya va a ser centrada en el presente, no sé si va a ser un poco más... Pero bueno, parece que puede ser divertida.
Uh-huh.
Y el otro tráiler es el de Amazing Spider-Man 2.
Que son 4 minutacos. O sea, ahí tienes. 3 minutos 50, bastante disfrutables, la verdad, que sí, muestran un poco, han querido, digamos, meter mucho, o meter de todo, o sea, meter típica coña Peter Parker, un poco vistazo al enemigo, se van viendo cómo va a ser un festín de villanos, eso, nos presenta un poco el origen de Electro, ¿cómo lo has visto?
Un poco que es de estos trailers que después cuando ves la peli dices, joder, si es que lo había visto todo, pero... Mm. Pero bueno, sí, es un tráiler que es largo, pero no es muy aburrido. Es de... mucho de... que esto es... ¡Ay, qué guay! ¡Pum, pam, pim, pam, pum! Sigo pensando que la peli me da también mucho miedo con tantos villanos, pero bueno, otra vez más habrá que verla. Desde luego, espero que no cometa errores que cometieron otras películas del personaje con varios villanos, ni los errores que cometió en la primera peli. Así que, hombre, yo la esperanza es el último que se pierde.
Hay que decir que juraría que en esa película estábamos un poco enfrentados. A mí me gustó un poco, a ti nada.
¿La primera película?
Sí.
No, a mí no me disgustó. Lo que pasa es que a estas alturas y con una película de Spider-Man tan reciente, cuanto más tiempo pasa, más me parece que tuvieron un error volviendo a contar el origen.
Sí.
Me pareció un poco pérdida de tiempo. Tenía algunas cosas que son un poco pero no me pareció mal, no me pareció horrible la película. Me pareció bien, pero demasiado poco. Me parece que podía haber aspirado a más, y eso, que es que hace nada, hace menos de 10 años ya hemos visto el origen, y yo sigo diciendo que el día que hagan una película de superhéroes en la que hagan el origen del héroe al estilo All-Star Superman, me van a tener ya cogido. O sea, empiezas la película, pones 6 planos, resume, venga, ya está.
Pues sí, la verdad que podría ser buena idea. Apuntadlo, señores directores de cine fracasados.
Todos los que nos escuchan.
Efectivamente. Es nuestro target.
Yo siempre hablo para... Se nota que nos hacen caso, además. No...
Hombre, se nota un poco en el tráiler que el plan de Mark Webb con Amazing Spider-Man 2 y en adelante era expandir lo más posible el universo arácnido. ¿Qué pasa? Que quizás quien mucho abarca, poco aprieta.
Exactamente. Sí que se han dicho ya rumores de película de Veneno, 6 siniestros, no sé qué. Y dices, bueno, vale. Pero es que 3 villanos en una misma película... Yo creo que es demasiado, y es que en la tercera película de Raimi no solamente era mala por algunas cosas, como aquel los bailes de Peter Parker, sino que también tenía problema con que el Hombre de Arena, Veneno y tal, eran demasiados personajes. Y Veneno por sí puedes hacer una película solo con el origen y demás, e incluso el Hombre de Arena yo creo que quedó bien en esa película, era la parte que más me gustaba. Entonces, no sé, como el Hombre de Arena es cierto que es un personaje tan así que es que parece que no puedes ponerle como único villano, pero no sé, yo creo que tenía demasiado. Se te va el... También le pasó a X-Men 3, yo creo, también, por ejemplo, no sé. En fin, hay que centrarse.
Señores directores de cine, oyentes nuestros, centraros, por favor.
Sí.
Centraros un poco. Y vamos a pasar ahora sí a las secciones. Esta es una sección nueva, entre comillas, que me he inventado.
Esto es según las noticias.
Noticia enhorabuena. O me da igual.
Tiene es noticia con título musical.
Sí, sí, directamente. Que son, va a ser noticias en las que una vez leídas decimos, vale, o sea, no noticias, que nos dan igual. Y la de esta semana que ha corrido como la pólvora entre la blogosfera del manga y cosas de esas, es Akira Toriyama desvela la identidad de la madre de Son Goku.
¡Bravo!
Y te digo, me da igual. ¡Bravo, sí, señor!
Pero vamos a ver. Señor Toriyama, a lo mejor a alguien le había importado esto hace 15 años.
Efectivamente.
Yo mismo a lo mejor con 15 años había dicho, anda la madre, y qué interesante. Igual no, pero porque tampoco tiene mucho interés de por sí. Es que es revelar una cosa que de por sí, no sé si le ha interesado a alguien alguna vez.
Pues sí.
Supongo que sí, pero no sé, tanto tiempo después que ya Dragon Ball ya no le interesa a nadie, yo creo. No sé, o sea...
Hombre, hay gente a la que le sigue interesando todo. Pero el problema es, si Goku hubiera tenido algún trauma derivado de no haberse criado con su madre o lo que fuera...
O con su padre, si es que no se crió con ninguno.
Claro, o sea, porque se crió con su abuelo. Si hubiera tenido un trauma derivado de eso, pues todavía entendería que se diera importancia a la madre.
Sí, pero es que...
Pero es que yo ya ni me acordaba de que Goku tenía padres.
Exactamente, ese es el problema. O sea, fíjate qué cosas, ¿eh? Ah, pero Goku tiene padres. Ah, es verdad que tenía padres. Claro, de hecho, vamos a dejar las cosas claras. Que yo recuerde, el padre de Goku, si sale lo que es en el anime, estoy diciendo, si sale literalmente su figura en el anime per se, no lo sé. Yo sé que sale en una de estas ovas que hicieron. Pero que salga en el anime o que se mencione en algún momento, probablemente. Y es que, ¿cómo me voy a acordar de estas cosas? ¡Esto hace muchos años!
A mí me encanta la noticia que le he sacado de deculture.es. Y dice, alguno podría llegar a pensar que el desvelar el nombre de la madre de Son Goku a estas alturas no será más que una chorrada.
¿Alguno?
Pero seguro que los acérrimos fans lo agradecen. Pues añade coherencia a todo lo que... ¿Qué coherencia? Si ya era coherente en sí.
Es que no sé, es lo que dices tú. Si en algún momento alguien hubiera dicho algo, como, si hubiera conocido a mi madre.
Claro, es que a Goku le da igual su madre, su familia le da igual.
Sí, básicamente. Casi le da un poco igual su mujer y sus hijos, a veces.
Claro, efectivamente.
Entonces, él... Pero bueno,
es un desapegado a los afectos familiares.
Es lo que le mola, es pegarse de leches con gente y cada vez más fuerte.
¿A qué ibas a decir pegarse de leches con la mujer?
No, también le da la mujer a él, sobre todo.
El número favorito de Chichi, el 016. Oh,
madre mía. Esto, o sea, volvemos a pisar en nuestro amplio territorio del humor de mal gusto.
Sí, claro que sí.
Bueno,
en fin.
Mientras la madre de Goku no sea portuguesa, no pasará nada.
¿Quién sabe? Tú imagínate, la madre de Goku es portuguesa.
El país, no, el planeta Portugal.
Fundado por los conquistadores portugueses del siglo XVI.
En fin, bueno, sí. Ay, por favor. Que sí, que es lo que dices tú. Enhorabuena a los premiados. Oye, que de verdad, si a alguien le importa y dice cómo mola, pues yo me alegro por ellos, pero es que ni hace 10 años es suficiente tiempo como para que esto le importe de verdad a todo el mundo. No sé, en fin.
Bueno, pues vamos a pasar ya a la Comicteca. Comenzamos con la zona USA, la zona USA. USA, que me da USA. Y comenzamos con Uncanny Avengers 16, escrito por Rick Remender y dibujado por Steve McNiven, en un dibujo que es agradecidamente mejor que en el 15.
Sí, y en el 14 también, yo creo.
Y en el 14, sí.
No está tan mal como los otros números. Y se me ha olvidado mirar, lo voy a mirar ahora, a ver quién es el que le está entintando. Porque, maldita sea, no es medio normal. El anterior número tenía como 4 o 5 entintadores, o 3 o 4, ya no sé ni lo que digo. Y la verdad es que se nota un montón la inconsistencia del dibujo y queda muy, muy, muy rarito.
Mm-hmm.
Y la verdad es que, como dices tú aquí, pues está mejor, sí. Tiene solamente 2. Bueno. Solamente tiene 2 entintadores. Oye, en fin. ¿Qué te iba a decir? Cuando hablamos del último número, te dije que ya a mí me sigue gustando y esas cosas, pero que a lo mejor se estaba alargando mucho. Yo no sé si aquí te voy a volver a decir lo mismo otra vez. Creo que este número es más entretenido que el anterior, o tiene más acción también y eso, pero es un poco... me sigue pareciendo, y mucho más que las anteriores sagas de esta etapa de Remender, está muy alargado esto.
Sí.
Es que es sí y no. Es que no sé qué decirte. Pasan muchas cosas siempre. No parece que no pase nada, pero...
Para los que estén que no, o sea, bueno, para los que estén escuchando y digan, pero qué está pasando en este número, aparte de avisar de spoilers y también avisamos de que va a ser el único cómic del que vamos a hablar en esta sección, por si acaso queréis decir, ahora 20 minutos hablando de lo que sea, no nos vamos a tardar nada, 5 minutos. Hay que decir que Uncanny Avengers 16 es un combate de Thor y Capitán América con los gemelos Apocalipsis.
Sí, y luego tienes a Avispa por ahí haciendo sus cosas y unos... Y bueno, aparecen más Vengadores, como si existieran.
Sí, de vez en cuando se acuerdan. Aparecen en la Tierra, pues Tony Stark. Oye, ¿qué tal por el espacio? Bueno, pues estamos jodidos porque nos llegaron los mandos. Sí, que va a venir un celestial bestial para eliminar la Tierra. Ah, bueno, pues nada, ya me seguís informando.
Venga, hasta luego.
Venga, me voy que esto corre.
Que soy millonario, pero no tanto, ¿eh? Estas llamadas...
Que las llamadas intergalácticas, interplanetarias, son muy caras.
Eso.
Y bueno, te voy a decir que me ha recordado a esos shonen, a esos mangas de combate de 25.000 capítulos.
Sí, un poco sí.
Que se tiran todo un episodio combatiendo y diciéndose cosas y miradas aviesas. Y, oh, te mataré. Pues, es un poco así, ¿no?
Sí.
Está en ese punto Rick Remender de, no me apetece avanzar mucho en la historia, o no tengo todavía pensado cuál es la siguiente saga, así que le voy a dar caña.
Es que, como te digo, es un poco sí y un poco no, porque claro, las peleas que ocurren sí que es cierto que, no son gratuitas, o sea, son para algo y tienen que pasar. Pero tanto en este como en los dos anteriores da la sensación de que hay una tendencia a que esto esté durando mucho.
Uh-huh.
Y a Thor no le importa.
A Thor no le importa nada. Y bueno, pues básicamente es en plan... Es que tampoco podemos decir mucho que pase mucha cosa interesante porque no. En realidad es la pelea y la trama en sí no avanza.
Es que, fíjate, este sí que es un... O sea, lo que te digo, son peleas que a lo mejor que tienen que ocurrir y tal, pero si esto lo haces en dos o tres paneles, porque al final es Thor que va a buscar el hacha,
uh-huh,
y al principio la va a buscar y al final se encuentra el hacha. O sea, yes. Es un número entero en el que realmente no pasa mucho. Y el Capitán América peleándose me parece gratuito porque sabes que nunca va a llegar a ningún lado.
Uh-huh.
Entonces, le podían despachar en una viñeta y dejarle tranquilamente durmiendo y no llenar un par de páginas.
Uh-huh.
En fin, no sé. Es que lo malo es que tampoco me está disgustando estos tres últimos números ni nada, pero sí que tengo fuerte sensación de venga. O sea, ya, que sí. Esto en tomo sí.
Uh-huh. Sí, es lo que te dices, o sea, es muy ideal para leer en tomo, en grapa se queda un poco cojo.
Sí, o sea...
Vale, y es eso, tampoco vamos a manejar mucho más porque es lo que hay. Creo que ya el siguiente número empieza la nueva saga, que es Ragnarok Now. Y pues ahí tirarán otros números. O sea, es un poco este momento de antes de la saga, de la próxima saga gorda y cosas de esas que queda un poco, te deja un poco de esa manera.
Sí, pero que tampoco sientes el final de este número como el final de una saga.
Claro. Claro, es un poco en plan, es todo muy prólogo o algo así.
Sí, sí. Eso, vamos a ir poniendo a los personajes en unos sitios y que se den unas leches y tal hasta que pase algo.
Sí. Y vamos a comentar, no vamos a comentar cómics en sí en esta sección, vamos a hablar, es un poco más videoteca que comicteca, o DVDteca, Blu-rayteca.
Indirectamente comentamos cómics porque todas las vídeos, películas que vamos a comentar están basadas en sagas de cómic.
Sí, de hecho, son adaptaciones directas de cómics, no es algo en plan, un personaje que mola, le vamos a hacer película, ¿no? Y son tres adaptaciones, de Geoff Johns.
Uh-huh.
tres adaptaciones e historias de Geoff Johns, que, como sabéis, bueno, no es que es Geoff Johns en sí, sino que en DC, en Warner, se están dedicando estos últimos años. Creo que, ¿cuántos años llevan ya?
Pues cinco. Por lo menos llevan 4 o 5 años, sí.
4 o 5 años con el DC Universe Original Animated Movies, o Animated Original Movies, siempre mezclo el animado y el original, no sé en qué orden va, que son películas, adaptaciones de cómics directos, y que ya hemos comentado pues muchísimos. Hemos comentado All Star Superman, El Caballero Dark Knight, El Caballero Oscuro,
JLA Tierra 2, las etapas de Loef en Superman y Batman.
Sí. Y muchas las hemos comentado ya. Y pues vamos a comentar las tres últimas, que han sido Superman Unbound, Justice League The Flashpoint Paradox y Justice League War. Comienzo con Superman Unbound, Superman Desatado, creo que se ha llamado así. No me acuerdo cómo se ha llamado. Que está basado en la historia de Brainiac, Superman Brainiac, de Geoff Johns y Gary Frank. Está enclavado en la continuidad de Nueva Tierra, es decir, después de Crisis Infinita. Y fue la reintroducción que hizo Geoff Johns al personaje, al villano de Brainiac, este coleccionista de mundos. Y la historia es sencilla, es Superman y Supergirl discuten un poco, no sé qué, no sé cuántos, y detectan una especie de sonda de Brainiac. Entonces, pues Superman intenta combatir a Brainiac, ve la ciudad embotellada de Kandor, esa ciudad mítica kryptoniana, y Brainiac intenta hacerse con Metrópolis para su colección de mundos. Poco más que destacar. La película es un poco se me hizo un poco larga, un poco aburrida, la verdad. Y no merece mucho la pena. Yo creo que el cómic estaba mejor hecho, no sé por qué. Y lo que me ha sorprendido es algo que ya vamos a ver también en las siguientes películas que comentamos, porque hace una de las características de estas películas es que intentan, entre comillas, o en la medida de lo posible, imitar el estilo del dibujante.
O intentaban.
En cuestión. Lo intentaban. A veces salía bien, a veces mal, a veces no era precisamente el estilo más adecuado para animar. Pero al menos hacían un esfuerzo para que se pareciera o recordara ese estilo. Ahora ya no, ya son dibujos más genéricos y por lo general los diseños son feos. Hay algunos horrendos, ¿no? Y aquí igual, o sea, aquí de repente Lois Lane tiene cara china, o es algo muy raro todo.
Hombre, como dices tú, ahora lo veremos en las otras, pero desde luego, si aquí no se parece a Gary Frank, desde luego en las otras películas que vamos a comentar tampoco se parece en nada a Andy Kubert y a Jim Lee, en absolutamente nada, menos en los diseños de Jim Lee, que siguen siendo igual de feos y peor todavía, pero bueno.
Y bueno, simplemente deciros que, a ver, es una película que, bueno, es como que baja mucho el listón después de otras que nos han gustado tanto. Este es muy... Y bueno, pues nada. Y lo mismo pasa, por lo menos a mí me ha pasado, con The Flashpoint Paradox.
¿Tú dirías, recuerdas haber visto la película de Superman Doomsday?
Creo que no la vi.
Pues es que me suena que va a ser más o menos como esta que estás diciendo tú, porque era también bastante mediocre. Así que, bueno, en fin. Y sí, The Flashpoint Paradox, ¿en qué está basado esto?
Oh, pregunta. Pues está basado en una saga que ha pasado muy desapercibida en el mundo del cómic, llamada Flashpoint.
Ajá.
Creo que no es la serie de televisión.
Creo que en la peli esta se nota más todavía, que en el cómic ya se notaba mucho, que esto no era el final del universo DC. O sea, es que... Bueno, esto, para que no lo sepa, esto fue lo último que hubo del universo DC. Luego empezó los nuevos 52 y vaya despedida.
Sí, la verdad que sí. ¿En qué consiste Flashpoint Paradox? Flashpoint Paradox es una película en la que, bueno, basada en el cómic de Geoff Johns y Andy Kubert, en el cual pues era un poco explorar un universo alternativo, paralelo o lo que fuera, creado entre comillas con el profesor Zon, con el Flash Reverso.
Uh-huh.
Y pues nos encontramos pues que Batman no es Bruce Wayne, no se sabe nada de quién es Superman, hay una guerra entre las Amazonas de Wonder Woman y los Atlantes de Aquaman, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un mundo abocado a la destrucción y tiene que salvarlo Flash, un Flash que sin poderes, Barry Allen que es el único consciente de que este no es su mundo e intenta pues arreglarlo como pueda.
Uh-huh.
La verdad es que yo no sé tú, pero yo esperaba un poco de redención con Flashpoint Paradox, pero no lo he conseguido. Me parece igual de chorra, igual de tonta que el cómic.
Es que es versión comprimida, un poco de todo aquello. Porque si te das cuenta, elimina muchas cosas de argumento que tenía, que entre todos los tie-ins, todas las colecciones aquellas que sacaron nuevas y demás, es imposible meterlo en una película.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, toma también elimina a uno de los velocistas que aparecía por allí en el cómic y demás. Y al mismo tiempo intenta hablar de las historias pasadas, pues bueno, qué es lo que ocurrió con Aquaman y Wonder Woman, qué es lo que ocurre con el origen de este nuevo Batman, todo eso hay en esos flashbacks de unos segundos que aparecen.
Uh-huh.
Y al final lo que te queda la sensación es de que estás viendo una película en la que se mata y se muere mucha gente, en el que hay mucha sangre, en el que dicen un montón de palabrotas.
Sí.
Lo cual es como, esto no es para niños, ¿verdad? Esta es claramente una cosa que dices, esto no es de niños. Y
juraría además que es la primera vez que se hace la broma de, no pasa nada, sabemos que eres gay.
Sí.
Por lo menos en una adaptación de estas.
Es como extrañamente adulto, pero al mismo tiempo no es nada adulto porque es bastante estúpido.
Sí.
Y no sé, lo miras y dices, hombre, sí, yo creo que Dan Didio vio esto y dijo, oye, Bob Harras, esto puede ser el futuro de DC, ¿no? Yo creo que el cómic incluso era mejor.
Sí, no sé.
Que tampoco era muy bueno, pero...
No era muy bueno. Sí, es que a mí me ha aburrido mucho. Tanto, bueno, el cómic me aburrió un poco y esto me ha aburrido un montón.
A mí...
No aporta casi nada.
Es que intentan...
Que tampoco tiene por qué aportar.
No, pero aportar diversión, aunque sea. O si vas a ir por la violencia y esto, pues... Y vi gente pegando tiros en la cabeza a gente, pues... Pues bueno, yo qué sé, que por lo menos molara o algo.
Uh-huh.
Y tampoco. Es como todo el mundo es malísimo y quiere matar a todo el mundo y cortarle los brazos, atravesarle la cabeza y... No sé, es como vaya despedida para los clásicos héroes del universo DC.
Uh-huh.
Y al final no le ves tampoco un propósito a la historia porque... Hombre, sí, pues tienes el pasado es el pasado, no se puede tocar y cosas de esas o bueno, en fin, alguna chorrada así y tienes la escena final de Flash y Batman con la nota del padre y demás que dices, bueno, pues intentan ser un poco emocionales, pero es que el resto de la película es como el principio es una cosa de esas de es un mundo alternativo en el que alguien sabe que es un mundo alternativo y va descubriendo las cosas y ya sabemos exactamente todo cómo es, lo que lo hemos visto mil veces.
Uh-huh.
Y el resto de la película es gente arrancando la cabeza a gente. O sea, es que no sé.
Efectivamente. Y bueno, yo esperaba también que aprovecharan para explicar un poco mejor por qué spoilers, entre comillas, salvando la vida de un ser querido, se cambia tanto el universo de DC.
Sí, bueno, lo explican, no bien, pero intentan dar una especie de justificación ahí que dice el profesor Zoom. Es que cuando haces una cosa, pues tiene un efecto ahí...
Efecto mariposa y
se va y se cambia todo para atrás y para adelante. Y porque, como muy bien dice Barry Allen, pero ¿qué coño tendrá que ver que salve yo a alguien para que después se cambie todo lo que ha pasado antes?
Claro.
Y eso es una duda que cualquier persona normal puede tener, porque es que los viajes temporales nunca se han pensado, se piensan de muchas formas diferentes. Cuando haces una cosa diferente, se hace un mundo alternativo diferente, o cambia el futuro. Esos son diferentes teorías sobre los viajes en el tiempo, pero que cambias el pasado de haciendo una cosa en un momento, lo que ha pasado antes sigue sin cambiar. Y es que eso es totalmente sin sentido.
Uh-huh.
Es como voy a inventarme algo para que cambien más cosas, porque que solamente pase esto no va a cambiar nada en el fondo.
Sí.
No sé. O sea, se podría haber inventado algo mejor, no sé.
Y después de Flashpoint viene Justice League War, también hecha por el mismo equipo, creo, que con Jay Oliva, el director.
Pero aquí, como es el nuevo universo DC, cambian, han cambiado un poco todas las voces, han cambiado algunas de las personas que están implicadas, me parece. Yo creo, se nota que es un poco el nuevo universo.
Sí, básicamente han jugado con el tema, pero tampoco es una cosa que me llame mucha atención, porque prácticamente han cambiado en todas las películas las voces.
No, pero Batman, Superman y Green Lantern siempre han tenido las mismas voces, creo.
¿Sí?
Sí, porque Green Lantern siempre ha sido Nathan Fillion, por ejemplo, y Batman,
ahora no caigo.
Y Batman y Superman siempre han sido pues los que eran en las series animadas antiguas, que ahora ya no lo son, porque ya se han retirado del negocio de doblar o poner voces a superhéroes. Pero no sé, que eso es un detalle por comentar. O sea, eso no va a hacer mejor la película o peor, aunque te puedan gustar más las voces antiguas. Pero ¿qué te ha parecido a ti esto? Que está basado en una gran obra también.
En una gran obra, que es el origen de la Liga de Justicia de Geoff Johns y Jim Lee, con la cómo se reúne por primera vez la Liga Superman, Batman, Green Lantern y compañía para intentar detener la invasión de la Tierra por parte de Darkseid. ¿Y qué me ha parecido? Pues otro tostonazo sin lógica, incongruente y cosas de esas.
Pero se hace más corto que se hace más corto que la saga en el cómic.
Se hace más corto que la saga, la verdad. Pero tiene las mismas tonterías, como esa de este es un alien. Esta tecnología es alien. Ah, entonces el alien de Metrópolis sabrá algo de esto.
Por supuesto, porque como no hay más que un planeta. Bueno, una cosa que hay que decir es que por lo menos el Superman de esta película encaja mucho con el Superman de Man of Steel, porque sí, le da exactamente igual todo.
Básicamente. Si hay que pegar de hostias, hay que pegar de hostias.
Mira un camión, lo voy a romper, una casa, me da igual, si es que es lo mismo. En fin.
Que otra chorrada con Viano, o sea, ¿cómo sabe Batman que Clark Kent, la identidad de Superman?
Yo sé.
O sea,
pregúntaselo a Geoff Johns. Porque es Batman. Es que eso es una respuesta.
No me acuerdo si en el cómic es igual, pero me parecía tan incoherente.
A ver,
sobre todo porque en teoría el Clark Kent del universo DC, del nuevo universo DC, sigue siendo un don nadie.
Sí.
Entonces,
no sé. He de reconocer que al principio tiene una escena graciosa entre Green Lantern y Batman en las alcantarillas, pero es de esas cosas que las ves en una película de animación y dices, qué gracioso. Si lo ves en un cómic, dices, pero esta mierda que es. Y básicamente es eso también, es gente pegándose. Luego aparece Darkseid en un rediseño que es absolutamente abominable y encima mide como un edificio de 4 pisos que queda súper mal. Cuando están pegando con él, es la cosa más ridícula del mundo.
Sí.
Y bueno, en fin. Una cosa grande que dispara rayos. Y no sé, Darkseid mola más que eso. Por lo menos en otras historias.
Pues sí.
Y bueno, es que esto ya es meterse, supongo, también un poco en la historia original, que es que era, fue una de las cosas que yo dije, pues es que esto, si va a ser esto el nuevo universo de DC, apaga y vámonos. Porque...
¿Y no se te hizo súper largo el combate con Darkseid?
Y es más corta que Flashpoint Paradox. Te lo juro, es más corta, que lo he mirado, pero es que es...
Sí, creo que son 10 o 15 minutos, una cosa así.
Sí, claro, porque la otra tiene más argumento en teoría, que tampoco tiene mucho, pero... Es que esto es literalmente... Vamos a ver, también tengo otra pregunta, porque es que esto no me he enterado muy bien. Wonder Woman cuando está en Washington yendo a ver al presidente, ¿verdad?
Sí.
Luego va al avión para... Se encuentra en el avión porque sí, y luego Superman está allí y cuando bajan están todos en el mismo sitio. No sé, es un poco extraño.
No le busques lógica porque no tiene lógica.
Y luego aparece Flash y dice, hola, soy Flash, adiós. Que no sé.
Hola, soy Flash. Hola, soy super fan de Batman. Oh.
Flash, Wonder Woman tampoco mucho, la verdad. Es como Green Lantern y Batman y Cyborg son como los más importantes, por decirlo de alguna forma. Mm. Incluso Cyborg. Es que es tanto en esta como en Flashpoint se nota un montón lo de Cyborg.
Sí.
Es como, ¿pero desde cuándo Cyborg es un personaje importante del universo DC a este nivel?
Claro, o sea, porque bueno, Cyborg siempre ha sido pues de los típicos secundarios o bueno, jefe de, bueno, uno de los principales jóvenes titanes, pero no es eso, no es un A-list.
No, pero bueno, se empeñaron. Incluso ya hablamos de esto cuando hicieron de forma retroactiva meter a Cyborg en aquella historia basada en la Liga de la Justicia de Wade.
Ah, sí, cierto.
Que eso ya fue la hostia, pero bueno, la verdad que
es una cosa que súper rara, sobre todo teniendo en cuenta de que 52 series en DC con, bueno, ha habido más de 52. ¿Cuántas series debe haber habido en total?
70.
78, 80.
Yo qué sé.
Entre las canceladas y demás. Y ninguna ha estado dedicada a Cyborg.
Curiosamente, ¿verdad?
Curiosamente.
Es una superestrella. Ahora, vamos a sacar una serie de Vibe. ¿De quién? Sí, sí, de Vibe, ya sabes. O de Katana, ¿por qué no?
O de Halcón y Paloma.
Es que no me jodas, yo es que no entiendo nada. Es la incoherencia. Si por lo menos dicen, no vamos a hacer a Cyborg una estrella y sacan una serie, digo, vale, veo que lo estáis intentando. Pero es que es como... No entiendo nada. Y lo que dices tú, que bastante larga la pelea con Darkseid y eso. Ya sin hablar del cómic, o sea, viendo lo que ves en la película, es eso que parece que es una falta, es un poco falta de imaginación todo y un poco aburrido, un poco de lo de siempre todo. Los personajes están un poco bastante superficiales. Los rasgos que tienen de caracterización y no sé. El único origen que vemos es el de Cyborg, que es lo más típico del mundo. Uh-huh. Y luego Superman, que es un chuleras. Wonder Woman, que le gustan los helados y cortar cabezas. Batman.
Y también, o sea...
Y Superman.
¿Cuánto tiempo debe llevar Wonder Woman? Si es que Wonder Woman nunca ha sido una salvaje... Con los humos subidos.
No.
Quiero decir, Wonder Woman vivía en una... Era princesa, era guerrera y era como Xena, pero estaba educada.
Sí.
O sea, tenía una educación clásica, no sé.
Es lo que dices tú. Es que dices, ah, pero que es una bárbara. Ah, no, que era una princesa. Y de una isla de mujeres, que serían muchísimo más educadas, hombre. En fin, no sé. Luego eso, Green Lantern, ¿qué es? Pues es un graciosete. Y Flash es uno que corre. Uh-huh. Y Batman, pues parece bastante Batman, por lo menos. Es lo único que puedo decir medio bueno, entre comillas. El Capitán Marvel es como... bueno, perdón, Shazam.
Es verdad, Shazam. ¡Shazam!
Es...
Super fan del fútbol americano.
Pues sí, es como, bueno, vamos...
Es el único fan de Cyborg, si te fijas.
Sí, es el único fan. En fin, no sé. Y al final eso, todas las formas de derrotar al malo es como, vamos a abrir un agujero y luego le vamos a dar golpes. No, pero más golpes, pero más rayos. Pinjum, pinjum, pound, pound. En fin, creo que esta de las dos películas es peor, pero me costaría decirlo porque las dos son bastante malas. El material,
sí,
original...
¿qué es esto?
No sé, yo desde luego. La otra película de Flashpoint Paradox, si tuviera hijos no se la pondría nunca jamás. Es que me parece... no sé si cuando la venda en España traducirán exactamente, porque realmente dicen palabras que en Estados Unidos en cosas de niños no se dicen.
Y bueno, creo que ya está en España, ya se vende.
Sí, pues sí. No se la compréis porque aparte verán desmembramientos, tiros en la cabeza y todo muy explícito. Y adulterio, es que no sé, es exageradamente adulto siendo muy estúpido y esta otra es una cosa de retardez. Es que sí, no sé. En fin, Jeff Jones, al poder. Esto sí que es uno de esos momentos en los que cuando decimos lo que tú fuiste, Jeff Jones, es que realmente lo notas más. Porque en estas versiones condensadas algunos errores pues se notan más.
Sí, sobre todo porque ni siquiera han editado demasiado la historia. O sea, han cogido el guión y han ido más o menos.
Sobre todo en esta última, que es que no hacía falta. Porque era tan poco lo que pasaba en 6 números que al final supongo que tampoco era necesario quitar demasiadas cosas. No sé. Y en el Flashpoint, pues sí, han tenido que quitar mucho porque había un montón de mierda, pero al final se nota mucho cuando tienes que reducir los guiones si la historia era de algo o no. Y esta no es de nada. Ni esta ni la anterior. O sea, son bastante, bastante tontas las dos. Y no sé, en fin. Es bastante decepcionante.
Sí. Por lo general, sí. O sea, son estos que yo esperaba un poco de redención para estas historias, pero la han empeorado un montón.
Es que además, si te acuerdas cuando comentamos, creo que eran los dos, no sé si eran dos primeros, los dos primeros arcos aquellos de Batman Superman o Superman Batman de Jeff Loeb, con McGuinness y luego con Michael Turner, el fallecido Michael Turner, que en paz descanse, decíamos, hombre, así en dibujos animados, creo que decíamos esto, no era tan malo.
Efectivamente, creo que sí que fue con esto.
Y en este caso, sí, yo creo que es peor. O tienen que elegir, a ver, hace tiempo que eligen, si eligen cosas buenas, las películas suelen salir bien, qué sorpresa.
Sí.
Entonces, ¿por qué coño no cogen historias buenas? A lo mejor si hacen, yo qué sé, como es muy famoso, haces el Batman de Snyder, la primera saga, o yo qué sé, o hacer un par de sagas, un par de películas con dos primeras sagas, porque lo de Frank Miller quedó muy bien. En fin, no sé. Extraño.
Sí, tienen que trabajar bastante con esto. La próxima película será para primavera, que es Hijo de Batman, Son of Batman. Ya lo comentamos un poco de pasada en el anterior programa, que estará basado en Batman e Hijo, de Grant Morrison y Andy Kubert. Y tendrá, pues eso, a Jason O'Mara de Batman, a Stuart Allen de Damian, a Morena Baccarin de Talia y a Giancarlo Espósito de Ra's al Ghul.
Fíjate, la verdad es que suelen tener bastantes nombres en estas películas y siempre llama la atención. Y al contrario que los famosos en España, suelen hacer bastante buen trabajo.
Efectivamente.
Y por cierto, solamente decir una cosa, antes de que veamos esa película, si recordáis los que escuchasteis nuestro especial de Batman, de Morrison, esta es probablemente una saga muy flojita porque es la primera y tienes muchas cosas que después pues a lo mejor tienen más sentido y tal. Adaptar esto solo es complicado para que no quede un poco No sé exactamente qué tal quedará el asunto, pero
hombre,
desde luego sí, es mejor...
Ahora adaptan todo el primer tomo o lo que sea.
Sí, yo me imagino que adaptan el primer tomo, pero la única esperanza que me queda es que, incluso no siendo lo mejor de todo aquello, del Batman de Morrison, es mejor que el material original de esas dos películas últimas. O sea que, por lo menos, no quedará mal. Espero.
Por lo menos.
En fin.
Y con estas reseñas de estas tres películas, ya vamos a pasar al... Vamos a poner la promo de Gen Comics y volvemos enseguida.
Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es.
Nos vamos a ir despidiendo, no sin antes comentar lo que, bueno, nos habéis estado, vuestras últimas consultas, vuestras últimas referencias, tenemos un correo de no sé quién, de Arts, Albert Arts, que nos dice: hola, felicidades por el programa. ¿Qué os ha parecido lo último del valenciano Paco Roca, si lo habéis leído? Pues no lo hemos leído, pero ¿has leído Los surcos del azar?
No.
Bueno, pues no lo hemos leído. No te podemos decir nada, aunque mis críticos de confianza lo recomiendan bastante.
Sí, la verdad es que últimamente Paco Roca está en racha, el hombre.
Sí. Y también nos pregunta qué le recomendamos para iniciarse en el TVO USA, de patrulleros y héroes en compañía. Mi favorito es Spider-Man. Pues, hombre, si te coges ahora la etapa de Dan Slott, lo vas a disfrutar bastante, de Spider-Man.
Sí, puedes empezar con Big Time directamente. ¿Por qué no? La verdad es que es el mejor ejemplo del personaje que puedes leer últimamente y se puede disfrutar mucho. Ha salido ya un montón de números, o sea que si te gusta, además, te va a costar ponerte al día y tener que esperar un mes a que salga algo nuevo. Que estaba intentando pensar cómo se había llamado en España. A lo grande.
¡A lo grande!
Se me había olvidado ya. Hay cosas que borro de la mente. Y patrulleros y cosas de esas.
Sí, iba a decir, ahora mismo están. Marvel está en muy buen punto. Yo, a ver, si quieres cómics de grapa, pues cógete lo vende la Patrulla X o los Jóvenes Vengadores. Cualquier cosa de esas y lo vas a disfrutar muchísimo.
Daredevil de Mark Waid también.
Daredevil de Waid. Mira, ese por ejemplo lo tienes en tomo y está bastante bien. O el Ojo de Halcón de Fraction. De DC, pues hay alguna reedición maja. No te cojas.
Cualquiera, no cojas demasiado tampoco. Cualquiera diría que cuando vas a recomendarle a alguien para empezar por un sitio, un nuevo universo sería un buen lugar. Qué equivocado estaría.
Qué equivocado. Efectivamente. También hemos preguntado por Twitter un poco a ver qué les había parecido. Bueno, tenemos un par de comentarios por el Twitter, que tenemos uno de Íñigo Goñi, @WinGoni, y nos dice: está descubriendo los nuevos Guardianes de la Galaxia en la colección de grapa de Panini. Para mí, de lo mejor que se publica ahora.
Ay. Me alegro por él.
Enhorabuena. No, es ser. Hombre, ya sabes que a nosotros no nos va mucho Bendis y los Guardianes de la Galaxia a mí tampoco me entusiasman, pero bueno.
No sé, si le interesan los personajes, a lo mejor estaría mejor que se buscara material no tan antiguo ya de Abed y Lanin.
Sí, que por cierto juraría que van a volver a Abed y Lanin a hacer Guardianes de la Galaxia.
Mira, pues no está mal, porque los últimos años la verdad es que el dúo este ha estado bastante de capa caída. Es que ya nadie se acuerda de Resurrection Man de DC.
Ay, Resurrection Man. Qué gran serie. También nos comenta Dani Texido, dice, @9podcast, dice: estaba oyendo ahora el número 80 y juraría que esa peli de Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman la tengo por ahí en un CD. Esta tarde la busco. Bueno, pues, si ya tienes, un bootleg raro que haya salido por ahí. A mí no me consta que haya salido alguna copia rara pirata, pero no es descartable.
No, ya sabes.
Cualquier cosa sale.
Ya sabes que estas cosas enseguida las sube alguien por algún sitio. Son joyas que hay que guardar con gusto.
Sí. Y también nos dice, César Ayala, @TraduCésar, Uncanny Avengers 16, wow. Yo creo que se ha alargado un poco el clímax para no chocar con Infinity.
Pues, mira, no es una mala razón.
Es buena teoría, la verdad.
No es mala razón, no. Y sí, estamos de acuerdo contigo.
Sí. Que, por cierto, estaba pensando yo el otro día, leyendo Avengers World, que está empezando a ser muy, muy, muy difícil hacer una... Bueno, siempre ha sido muy difícil, pero teniendo en cuenta que tanto en Avengers World como en Avengers Uncanny Avengers, como en los Avengers de Hickman normales, hay una amenaza tan planetaria, tan grande de la leche.
Sí.
Quiero decir, me molesta un poco el no saber qué va antes, qué amenaza va antes.
Realmente es en esos momentos en los que intentas ignorar que está todo ocurriendo en el mismo universo porque parece imposible. Ha pasado muchísimas veces, pero como está pasando lo que dices tú, ahí todo es tan grande. ¿Esto cuándo fue? ¿Fue el mes pasado? ¿Esto del Celestial fue el mes pasado? ¿Esto cuándo es? ¿Fue antes o después de que fuera Thanos? Esto, en fin, es complicado de encajar.
Sí.
Pero supongo que tampoco les está importando mucho, sobre todo en Uncanny Avengers, que va un poco a su bola. Por cierto, decir que, y como lo van a notar, ¿por qué no decirlo al principio? Lo voy a decir al final.
Sí.
Estamos grabando hoy de una forma diferente porque parece que el ordenador de Albertini decía que no tenía ganas de grabarle. Y hemos dicho, bueno,
pues... está rebelde, está de huelga.
Entonces hemos dicho, vamos a grabar de otra forma por grabar, por dejar las cosas hechas. Se puede escuchar un poco peor que normalmente, porque al final estoy grabando yo según me llega la voz de Albertini, pero espero que sea escuchable. Y si no se oye mal, si termináis el noveno podcast, escucháis esto y decís, ah, pues no se ha oído mal, o incluso se ha oído bien, podéis decírnoslo porque esto es más cómodo.
Efectivamente. Hombre, yo he de decir que además estoy grabando con el móvil, o sea.
Sí, pero no se te oye mal para lo que es el móvil.
Que digo, uy, la calidad es un poco del sonido, un poco patatera. Bueno, mientras no se me oigan demasiado, pues me conformo.
La única diferencia es que como estamos grabando así a la vez, no me he podido estirar y bajar mi volumen antes. No he podido hacer que me cruja la espalda porque se me oye a la vez que hablas tú. Estoy mayor.
Ya estamos mayores, ya estamos ya...
Acabaos.
Acabaos todos.
En fin.
Y nada, también nos comentaba quién era. Ah, sí, bueno, que la idea de haber hablado de Justice League se la debemos a Fernando el Catódico, ya que en Facebook nos decía, ¿habéis visto Justice League War? Y yo, bueno, en breve la veremos.
Ahora que lo dices, no.
Challenge accepted.
Y challenge, además. Sí, sí.
Así que, bueno, pues, si se os ocurre, oye, haces esto, si está en nuestra mano, si podemos hacerle un plazo razonablemente corto de tiempo, lo apuntamos y lo hacemos. Pero tampoco no seáis muy cabrones.
Sí, como esos dos que insisten en que nos leamos el primer cómic de Mi Pequeño Pony.
Malditos.
Un día, lo voy a hacer un día.
La nueva sección de Valen.
Es Mi Pequeño Pony. ¿Qué ha pasado este mes en Mi Pequeño Pony? Yo digo que...
lo último de Uncanny Avengers y Mi Pequeño Pony.
Yo digo que un día voy a intentar leerme el primer número. He leído cosas peores, estoy seguro.
Fijo.
Así que, oye, si lo dicen dos personas, ya es que es demasiado. Con nuestra audiencia de Twitter, que nos manden dos tweets sobre la misma cosa, cuidado.
Pues sí.
No puede ser ignorado.
No puede ser. Ya dos es igual. Es como el 90% de la audiencia.
Exactamente. Tenemos cuatro oyentes, en el fondo la mitad ha dicho una cosa, excepto democracia.
En fin. Que bueno, con esto yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook.com/novenopodcast, en twitter.com/novenopodcast, en Google Plus, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Nos podéis mandar audio correos, nos podéis hacer lo que queráis, novenopodcast.com. Y para servirles estamos. Ya veremos cuando volveremos a grabar, si el frío invierno nos deja la línea libre y sin percances en la computadora.
Sí.
Y bueno, pues un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Pues ya nos vemos. Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.